Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Bienvenidos una vez más a Camarín de las Musas, el programa para escuchar eventualmente con la boca llena, pero los oídos bien abiertos. Y después de una reunión del equipo de producción de la primera parte de Camarín de las Musas, el programa dedicado a las ideas y la eventual existencia del profesor Camarín de las Musas, si es que él tiene existencia y por lo tanto ideas, decidimos que era muy oportuno para la apertura de un programa colocar una obertura, o sea, lo que sea la apertura, por ejemplo, de una ópera, o bien lo que se llama una obertura que no es la apertura de nada, que también se han hecho. Fíjense la obertura en 1812, por ejemplo. Pero bueno, esta reunión, que fue muy productiva y muy larga, concluyó con eso. Y entonces es así que este programa, hoy, en su apertura, tiene una obertura, la de Rienzi, la ópera de Richard Wagner, de 5 actos, estrenada en 1840, y la versión está a cargo de Yuri Simonov, un director ruso que nos visitó hace unos cuantos años y que nos dejó un impacto emocional importantísimo a todos los que estuvimos en sus conciertos, por ejemplo, cuando hizo la serie de las 6 sinfonías de Tchaikovsky, una versión realmente muy, muy conmovedora. Y es, de alguna manera, en recuerdo de todo eso que Yuri Simonov produjo aquí entre nosotros, que vamos a escuchar entonces su versión de la obertura de Rienzi con la Orquesta Filarmonia. La escuchamos entonces, para eso son las reuniones.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Rienzi de Richard Wagner en la versión de Yuri Simonov con la Orquesta Filarmonía. Y ya se ha desatado la posible catarata de mensajes aquí en el 11-533-55-5367. 11-533-55-5367. Yo lo digo para ver si alguna vez finalmente lo sé, no por otra cosa. Es el WhatsApp de Radio Nacional Clásica y por lo tanto también el de Camarín de las Musas. Aquí tenemos un mensaje de Dionisia Vidos que dice: hola Camarín da Vinci. Bueno, qué halago escucharlo. El maestro Gorelick nos regaló una, creo, sinfonía de su autoría. Se refiere a que el maestro Luis Gorelick pasó en su programa Tardes Transfiguradas, o Tarde Transfigurada, en una de sus muchas Tardes Transfiguradas, una obra que se llama Fragmentos Desconcertantes para Viola y Orquesta, en la versión de Elizabeth Ridolfi, acompañada por la Orquesta Nacional de Música Argentina con la dirección de el maestro Fontana. Bueno, aquí entonces Dionisia decía que el maestro Gorelick nos regaló una obra de su autoría, se refiere a esa obra que yo hice, y bueno, dice, más su título de médico, más músico y compositor, más... piropea Dionisia, o me saca a relucir el currículum, diría así. Otras bellezas. Ahora, ¿qué hacemos los pobres escuchantes? Bueno, ¿por qué pobres escuchantes? Los escuchantes de Camarín de las Musas no pueden ser jamás pobres escuchantes. Esa es la idea, al menos. Bueno, felicitaciones, dice Dionisia, y yo lo sigo igual. Humildemente, claro, cariños. Bueno, muchos cariños y agradecimientos, Dionisia, por tan elogiosas palabras. Bueno, me entusiasma su entusiasmo. Transmitido por escrito al 11-5335-5367, donde si hay algo que sale bien, por ejemplo, el sonido, eso es culpa exclusiva de Natalia Bravo, que está aquí operando para que así sea. Y así será, porque ahora viene el grupo Avantango del compositor y contrabajista Pablo Aslan, que justamente aquí muestra una de sus obras, que se llama Amadeo. Me habría que pensar por qué se llama así. Una pista: es muy riverplatense. Pablo Aslan, muy riverplatense. Amadeo, entonces, de y por Pablo Aslan con su grupo Avantango. Thank you. Acabamos de escuchar Amadeo de Pablo Aslán por el propio Pablo Aslán con su grupo Bantango. Pablo Aslán en contrabajo, Leonardo Suárez Paz en violín, Darío Esquenaz en piano, Héctor del Curto en bandoneón, Diego Urcola en trompeta. Bueno, ese es parte del grupo Bantango, decíamos, de Pablo Aslán. Ya ven por qué se llama Bantango, claramente. Bueno, no sé qué les pareció empezar el programa teniendo como apertura una obertura. Pueden dejar sus opiniones, acuerdos o desacuerdos al respecto en el 11-5335-5367. Y pueden dejar otras cosas, quejas, opiniones sobre otras cuestiones, que tenga que ver o no con el programa. De última, este programa ni sabemos para quién es. El profesor Camarín de las Musas todavía no se reportó, hace más de 30 años que esto existe, y el profesor sabemos poco o nada. A veces le asignamos inclusive opiniones, ya es evidente eso, que le usamos a veces de testaferro. Blanqueemos esto de una buena vez. Bueno, vamos a blanquear esto mientras escuchamos música, que para eso estamos, y para eso tenemos a Cecilia Todd, cantante venezolana. Decir cantante de Cecilia Todd es decir poco, la verdad. Y tiene un tema que se llama Merenson, pero con S, no como Merenson con Z, que es la directora de Radio Nacional Clásica. Pero tanta coincidencia está para aprovecharla. Es una canción de Ignacio Iscarazzi, perdón, Iscaray, caray, es Iscaray. Y entonces decíamos, escuchamos a Cecilia Todd haciendo Merenson. Qué linda canción, y cómo canta Cecilia Todd. Se llama la canción Merenson, con S por lo de son. Es un tema de Ignacio Iscaray, caray. Bueno, y ahora vamos a escuchar una obra del compositor y pianista argentino Juan María Solare, que vive en Alemania, pero anduvo por aquí, precisamente para el estreno de su obra Un ángel de hielo y fuego. Les anticipo, y les anticipo muchísimo, que el 14 de octubre del año 2000 122. Pueden ir anotando para tener en cuenta esa fecha. El 14 de octubre del 2122, agéndenselo, se celebrarán los 100 años del estreno de esta obra de Juan María Solare, que fue el 14 de octubre del 2022. Estreno que estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de Mariano Chiacchiarini. Ahora, ¿qué podemos decir de esta obra? No sé, mejor que lo diga el propio Juan María Solare. A ver.
Un ángel de hielo y fuego es una obra para orquesta de sonoridad algo fuera de lo común. Tal vez por eso el estreno tuvo que esperar 25 años. Hoy, la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Mariano Chiacchiarini, estrena mi obra Un ángel de hielo y fuego en el CCK, Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. La iniciativa para producir este estreno provino del director Mariano Chiacchiarini. Un ángel de hielo y fuego dura unos 11 minutos. La obra fue compuesta allá por 1997. Una de sus características sonoras es la presencia de tres percusionistas ubicados a la izquierda, en el centro y a la derecha, lo cual permite obtener efectos de diálogo entre ellos, efectos en estéreo. Otra de sus particularidades es el solo inicial a cargo de la tuba, un instrumento para el cual, en comparación con los demás, casi no hay solos en la literatura orquestal. El título de la obra se relaciona con un episodio de la mística islámica, llamada sufismo, en el cual el profeta Muhammad asciende a los cielos y ve, entre otras cosas, a un ángel de hielo y fuego, en el cual el fuego no derrite al hielo y el hielo no extingue al fuego. No es un símbolo de la unidad de los opuestos, sino un símbolo de la posibilidad de la coexistencia armónica de principios contradictorios. En lo personal, este estreno tiene varias connotaciones de importancia. Una de ellas es que numerosos miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional han sido mis compañeros de estudios en el Conservatorio Nacional de Música, allá en los años 80.
Thank you.
aplausos para Juan María Solare y su obra Un ángel de hielo y fuego, el día de su estreno, allá por el 14 de octubre del año 2022, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Mariano Chiacchiarini. Bien, y seguimos aquí entonces en Camarín de las Musas con Silvia Fernández, guitarrista argentina, inquieta instrumentista y docente, que busca presentar y hacernos oír un repertorio que no siempre se presenta y se hace oír. En este caso vamos a escuchar una obra de Madama Sidney Pratten, tal su seudónimo, nacida Catarina Josefa, luego Pelzer, que nació en 1824 y falleció en 1895, guitarrista alemana, colega entonces de Silvia Fernández, que compuso esta pieza que se llama Forgotten, o sea, olvidado u olvidada. Acabamos de escuchar a Silvia Fernández en guitarra, y aparte con una guitarra especial, vieron que tiene un colorcito diferente, y eso es porque es una guitarra romántica, del periodo romántico del siglo XIX, época de la cual escuchamos justamente una obra de la compositora Catarina Josef Pelzer, alemana ella, que vivió entre 1824 y 1895, apodada Madame Sidney Pratten, compositora y guitarrista, colega entonces de Silvia Fernández, a quien Ignacio Vignovich saluda de la siguiente manera. Hola Gabriel, bueno, saluda al conductor de Camarín de las Musas, está bien. Felicitaciones por esta presentación. Un gran beso para Silvia Fernández. Bueno, será un beso transmitido radiofónicamente. A partir de ahora, ahí va. Beso para Silvia Fernández. Seguimos entonces ahora con la coherencia estética que marca las ideas, los principios filosóficos atribuidos al profesor Camarín de las Musas, con, lógicamente, La Bordona, claro, de Emilio Balcarce, obvio, ya se veía venir, evidente, en arreglo de Pascual Mamone, con la versión del primer cuarteto de cámara del tango, que dirigía y comandaba y reunió Leo Lipesker, violín, primer violín del cuarteto de cámara del tango, en una iniciativa muy, muy original. O sea, tener un grupo de cámara, un cuarteto de cuerdas, dos violines, viola y violonchelo, destinado al repertorio tanguero, para lo cual encomendaron a Pascual Mamone la realización de los arreglos. Diríase, promesa que ustedes confirmarán o no, en el 11-5335-5367, 11-5335-5367, son exquisitos. Fíjense, La Bordona, en la versión del primer cuarteto de cámara del tango, dos violines, viola y violonchelo, cuarteto de cuerdas. Bueno, fíjense que idea esta de hacer música de Buenos Aires, tango más precisamente, con un cuarteto de cuerdas. Esa fue la intención y la realización de Leo Lispesker, violinista, al reunir un cuarteto de cuerdas que bautizó primer cuarteto de cámara del tango, y lo fue primero, el que venga después va a ser el segundo, claramente, en esta refinadísima versión de La Bordona, de Emilio Balcarce, en un también sofisticadísimo y refinadísimo arreglísimo de Pascual Mamone. Dice aquí Jorge Alejandro Flores, o escribe aquí Jorge Alejandro Flores, abreviado JAF, ops, cosa que escribió en el 11-5335-5367. Buen día, Gabriel. Buen día, Jorge. A veces la llamada música contemporánea me disgusta. A pesar de eso, escucho los domingos el programa de Delgado, Marcelo Delgado. En general no me convencen las obras, dice Jorge. La obra que difundió hoy, Un ángel de hielo y fuego, de Juan María Solare, me resultó muy conmovedora. Es decir, me gustó mucho, dice Jorge. La mayoría de las obras de Mendelssohn me gustan y mucho. A veces algunas no me dicen absolutamente nada. Esto va en referencia al Mendelssohn que pasamos en anteriores circunstancias. Aquí dice Graciela de Flores. No, más exactamente Graciela de Florida. Estremecedorísimo. Bueno, la Florida Graciela, o Graciela de Florida, debe referirse a la versión que acabamos de escuchar de La Bordona, de Emilio Balcarce, en el estremecedor arreglo del primer cuarteto de cuerdas del tango, arreglo que realizó Pascual Mamone. O por ahí se refiere a todo el programa, lo cual sería, no sé, bueno, eso está por confirmarse. Veremos si nuestro equipo de producción, que encabeza eficientísimamente el entusiasta Juan Bühler, logra indagar acerca de estas y otras cuestiones que van saliendo a medida que este programa va sucediendo en vivo, al aire, en Radio Nacional Clásica. Con la bendición de nuestro ángel de la guarda, Boris, siempre. Bueno, entonces, vamos a seguir. Sí, está bien. Viene ahora Guillermo Basola, un guitarrista argentino radicado en España, guitarrista y compositor también, dedicadísimo al jazz. Es una persona a la cual uno puede preguntar cualquier título de cualquier obra de jazz y él sabe quién fue el autor, o al revés, o preguntar las dos cosas. Decime a ver temas de jazz y él es capaz, creo, de decirlos todos. Así, aún alguno que se esté por terminar en 5 minutos, él sabe que se va a terminar y va a decir, y además este. Bueno, este que vas a escuchar se llama Rainy Day, es del propio Guillermo, vale decir Rainy Day, día lluvioso. Bueno, todo lo que tenga que ver con guitarras que escuchen aquí está a cargo precisamente de Guillermo Basola. Ahí va. Thank you. acabamos de escuchar a Guillermo Bazzola en todas las guitarras que hemos escuchado en su pieza Rainy Day, Día Lluvioso. Guillermo Bazzola, sí, guitarrista y compositor argentino radicado en España y del que dije que sabía todo. Ya verán. Bueno. Y así Sniff, este equipo que hace la primera parte de Camarín de las Musas, cede su lugar al equipo que hace la segunda parte de Camarín de las Musas, que viene después.
Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. La radio pública. Los domingos, Sebastián Maggi te invita a escuchar esas obras que vos conocés, que son parte de tu historia.
Cartas Íntimas es el segundo cuarteto de Leos Janáček y es la última obra de toda su producción. Basada en más de 800 cartas de amor escritas entre él y su amante, la obra nos lleva por senderos de amor, de pasión, de recuerdos y de culpa que esta pareja de amantes seguramente vivió.
En clave clásica. Los domingos de 9 a 11. Acá, en nuestra radio, la 96.7, clásica y pública. Entrá en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Radio Nacional Clásica presenta Música Imprescindible. Los jueves de 12 a 13. Un espacio para celebrar la pluralidad de la música, recorriendo durante una hora piezas especialmente elegidas en todo su tipo de procedencias, ritmos e intérpretes. Con la conducción de Marcelo Balcells y Marco Moreno, la selección de música clásica que no te podés perder y toda la información de cada obra. Los jueves de 12 a 13. Los domingos a las 13 llega Desde el Piazzolla, un espacio del Conservatorio Astor Piazzolla en el que jóvenes músicos de nuestro país comparten en vivo su música y experiencias. Desde el Piazzolla, con Mariano Palomba y José Luis Yuri. Los domingos a las 13 por la 96.7. Radio Nacional Clásica. 96.7. Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. Divertimento de sábado por la noche. Jazz, soul, blues, tangos y bandas de sonido. Idea y conducción, Nicolás Pichersky. Los sábados a las 21 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y pública. Una radio de música. Nacional Clásica 96.7. La radio pública. Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y aquí tenemos un mensaje de Graciela de Valvanera, emitido evidentemente durante la primera parte de Camarín de las Musas, pero que llega en la segunda parte de Camarín de las Musas y dice así, o escribe así, porque está enviado al WhatsApp de Camarín de las Musas, o sea, al WhatsApp de Radio Nacional Clásica, que es 11-5335-5367, que aquí lo pronunciamos en la segunda parte mucho mejor que lo que se pronuncia en la primera parte de Camarín de las Musas. Dice Graciela de Valvanera, aplausos para la primera parte de Camarín. Estamos en la segunda. Está bien, serán noblemente transmitidos estos aplausos. Luego vienen unos dibujitos de alguien haciendo gimnasia o mostrando bíceps. Debe ser estos emoticones que provee WhatsApp. Luego una palmas como que se mueven, que aplauden. En este sábado futbolero hay una pelotita y unos dedos cruzados y una bandera argentina. Reitero entonces el mensaje. Aplausos para la primera parte de Camarín, sean enviados en este sábado futbolero. Aguardo la segunda parte de Camarín con mucha ansiedad, dice Graciela de Valvanera. Me encanta tu programa, Gabriel. Bueno, muy gentil, Graciela. Yo también tengo una ansiedad tremenda. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo pronto va a sonar todo muy bien, porque está Juliana Espatafora a cargo de la operación técnica. Eso ya lo sabemos, esa parte, esa ansiedad podemos descartarla. El resto no podemos garantizar nada, porque esto está a cargo del equipo, vasto equipo, de programación de la segunda parte de Camarín de las Musas, que integran Elvio Greenberg, Gabriel Elvio, Gabriel Greenberg, Vicky, la amiga Wikipedia, que ofrece información al paso. Bueno, una cantidad de gente que aquí colabora y que ha pensado iniciar esta segunda parte de Camarín de las Musas con Saudade de Bahía, o sea, recuerdos de Bahía o nostalgias de Bahía. Los que nacieron, nacerán en Bahía, se les dice bahianos, porque no bahienses, porque estos son de Bahía, no de Bahía. El bahiano es de Bahía de Brasil y es en efecto de Dorival Caymmi lo que vamos a escuchar. El ya mitológico, diríase, cantante y guitarrista bahiano. La versión es de nuestro Oscar Alemán. Sí, señores, guitarrista y cantante. Aprecien entonces Saudade de Bahía.
Ma Faz o que o coração dita, mas este mundo é feito de maldade e ilusão. Oh, ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, estas saudades dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, que tem que desabafar dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Oh, ai, que saudades que eu da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Vem, não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas este mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, estas saudades dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço
direito. E assim apareceu e se foi cantando bajito Oscar Alemán, com que humor que hacía todo, pero no en sentido de chiste, con qué buen humor. Bueno, y sí, tocó la guitarra y cantó. Saudade da Bahia de Dorival Caymmi. Lógicamente, momento oportuno, claro, sí, para escuchar Sergei Rachmaninoff. En el doble sentido, ¿eh? No es que la expresión Sergei Rachmaninoff tenga un doble sentido, pero van a ver de qué hablo. Vamos a escuchar el Adagio Manon Troppo, segundo movimiento de la Sinfonía número 3 en La Menor, opus 44, en una grabación de 1939. Con la Orquesta de Filadelfia, con la dirección de Sergei Rachmaninoff. Sí, aquí hacemos cosas de verdad. Rachmaninoff por Rachmaninoff igual Rachmaninoff al cuadrado. Y entonces, bueno, aquí una versión de referencia. Quien quiera hacer esta sinfonía puede fijarse cómo la hacía su compositor, lo cual no siempre es realmente una referencia para atender. Recordemos el caso de Stravinsky. Quizás sea más una grabación de referencia a la de Pierre Boulez que la del propio Stravinsky. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? No sé. Fíjense cómo Rachmaninoff hace música de Rachmaninoff.
Thank you.
Acabamos de escuchar el Adagio Manantropo, segundo movimiento de la Sinfonía número 3 en la menor, opus 44, de Sergei Rachmaninoff, en la versión de Sergei Rachmaninoff, dirigiendo la Orquesta de Filadelfia en una grabación de 1939. Y ahora vamos a Egberto Gismonte, un queridísimo amigo, maravilloso músico, lo digo a cuenta de lo que van a confirmar escuchando Forró, en una versión de un cuarteto que supo tener con el propio Egberto Gismonti en piano, Nando Carneiro en sintetizador, Jacques Morelbaum en cello y Seca Assomption en contrabajo. Una época extraordinaria y de un cuarteto extraordinario que supo estar aquí en Buenos Aires en los 90. Me acuerdo de haber viajado con ellos a Uruguay y haber estado hablando de muchas cosas, algunas de las cuales alguna vez contaré. ¿Qué tanto? Estamos entonces con Egberto Gismonti. Acabamos de escuchar Forró, de Egberto Gismonti, por el propio Egberto Gismonti, en todo lo que se escuchó, menos lo que tocó Nando Carneiro en el sintetizador, Jacques Morel-Lembau en el cello y Seca Sumpson en el contrabajo. Un cuarteto que se las traía, y las traía también a Buenos Aires, como sucedió en los 90. Y vieron que esta es la segunda parte de Camarín de las Musas. Por lo tanto, no es casualidad que hayamos escuchado el segundo movimiento de la Sinfonía número 3 de Rachmaninoff. Y por lo tanto, tampoco es casualidad que ahora vayamos a escuchar también el segundo movimiento de la Sinfonía número 3, opus 36, de Henryk Gorecki. Está indicado como lento y largo, tranquilísimo. Gorecki es un compositor polaco, nacido en 1933 y fallecido en el año 2010. Esta obra es de 1976. La versión está a cargo de Yuri Simonov, el mismo director ruso que se escuchó en la primera parte. Se ve que el equipo de la primera parte tiene gustos similares, al menos en algunas cosas. Está al frente aquí de la Orquesta Filarmónica Real, o la Royal Philharmonic Orchestra, con una cantante soprano que se llama Susan, se escribe Gritón. Gritón, eso hubiese sido bueno para un tenor, barítono o bajo, pero bueno, ella se llama, así que la vamos a hacer, Susan Gritón. Entonces, aquí en el segundo movimiento de la Sinfonía número 3, opus 36 de Gorecki. Si grita o no, veremos, qué sé yo, ahí va.
Thank you.
Acabamos de escuchar lento, largo, tranquilísimo, y sí, así se escuchó. Segundo movimiento de la sinfonía número 3, opus 36, de Henryk Gorecki, con la voz de Susan Griton en soprano, junto a la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida en esta ocasión por el gran director ruso Yuri Simonov. Y como seguimos entonces en la segunda parte de Camarín de las Musas y con la coherencia que ya expliqué, vamos a escuchar ahora el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35, de Erich Korngold, el compositor nacido austríaco y luego nacionalizado estadounidense, figura clave de la producción de música de películas en Hollywood, que vivió entre 1897 y 1957. La versión de Jill Shaham, violín claro, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de André Previn. Y así, completando esta segunda parte de Camarín de las Musas con una ristra de segundos movimientos, como el de la Sinfonía número 3 de Rachmaninoff por Rachmaninoff, el segundo movimiento de la Sinfonía número 3 de Gorecki, el segundo movimiento del Concierto para violín y orquesta en re de Eric Kongold, que acabamos de escuchar en la versión de Jill Shaham en violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres y André Prevent, termina directamente el programa con un mensaje que nos manda Cristina Tartini, que dice: buenas tardes, interesante y ecléctico el programa, como siempre. Bueno, muchas gracias, Cristina, y también está escribiendo, y diríamos de apuro, veremos qué dice Graciela de Valvanera, que dirá algo justito antes de que nos vayamos a la próxima semana. Bien, gracias, Graciela, leeremos luego. Nos veremos, porque lo que pasó indica que... Y así pasó la edición de Camarín de las Musas de hoy, el programa ideado, conducido y realizado por quien les habla, Gabriel Senanes. Ya saben, pueden enviar sus sugerencias, quejas, opiniones y comentarios a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com. Hasta la próxima.